Buenos días, estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy nos ha venido a visitar un actorazo que da un poco de rabia porque es guapo, majísimo y talentoso. Espero que no le guste madrugar porque buenos días, ¡Alejo Saura!
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido. Espero que no le guste madrugar, porque si no ya sería la copia completa.
Me encanta madrugar, sí, me encanta.
La está diciendo, ha dicho que es el día más feliz de su vida.
Sí, hoy es el día más bonito
ojalá,
de mi vida.
Ojalá todos los días se entrevistan Cuerpos Especiales tempranito.
Claro,
ojalá,
me encantaría.
Ojalá desde las 7
sería
ya.
Precioso, sería precioso.
Colaborador, de ¿verdad?
Sí. No, pero oye, cumplís una función social maravillosa porque hay mucha gente que madruga y necesita compañía y alguien que les anime un poco en las mañanas.
Me lo decía el taxista viniendo para acá, me dice, hombre, aquí estamos, alguien se tiene que levantar a esta hora, ¿no? Para que es luego
para
haya
que
gente, para que haya gente ya despierta cuando claro, los demás.
Imagínate esos atascos en silencio.
No. O sea, tú con tu cabeza es lo peor que te puede pasar. Absolutamente
claro.
Es así.
Bueno, hablemos del peliculón que vienes a presentar, porque el 24 de abril estrenas en cines la película Kraken, el libro negro de las horas. ¿Estás contando las horas para que podamos ya ver la peli?
Sí.
¿Tienes ganas?
Muchas, sí. Sí, nos ha quedado muy bonita. La verdad, está muy bien.
Se nota cuando lo decís en serio.
Sí,
es que
porque se nota cuando hay ilusión y cuando dices sí, la peli ha quedado muy guapa.
Hacía mucho tiempo que quería hacer algo así. Es un thriller policíaco con acción y es un personaje que no es el típico personaje de las películas de acción. Es un personaje más propio de una película dramática que de un thriller, ¿no? Que sin desmerecer los thrillers, pero habitualmente en las pelis así de acción, pues muchas veces, lógicamente, la historia está centrada en la acción, uh-huh, ¿no? Y no en los personajes, y en este caso no es así. Y me gusta mucho porque tiene todo lo que me gusta de una película, que es acción, intriga, y aparte un personaje muy bien creado y con muchas cosas que le pasan por dentro.
Claro, y muchísimo drama, es que es lo que dices tú. No sé qué cosas se pueden contar y qué cosas no, pero le pasan unas cosas al personaje, unos giros vitales.
Bueno, se puede contar gran cosa porque, a ver, esto está basado en un libro que han leído 3 millones de personas. Claro, bueno, es bestseller, entonces.
Ya, la gente
hay 3 millones
de personas que ya lo saben.
Hay 3 millones de personas que están diciendo, ¿qué me vas a contar?
Claro, no es alto secreto.
Bueno, y luego te voy a decir otra cosa. Hay un personaje que tiene un nombrazo.
Totalmente.
Porque Kraken. Perdóname.
Sí, es un mote, no es un nombre de verdad.
Sí, me gusta.
Es un nombre, pero Kraken es el mote.
Como maquinarias. Sí. Una cosa así, ¿no?
Sí.
Eso me gusta mucho.
Es más fácil interpretar un personaje cuando tiene nombre así guapo. Soy
hombre, mola más.
¿Tú, Kraken?
Sí, claro. Mola más, claro, es más chulo, ¿no? A ver, el personaje tiene un nombre precioso, se llama Unai.
Unai.
Es muy bonito, pero claro, si tiene un nombre así que no es muy común, mola más.
Kraken es el mote que le ponían. ¿En tu grupo de amigos había motes?
Sí. Bueno, en mi grupo más sí, algunos. Sí que los había, claro que sí.
¿Y tenías algún mote tú?
Yo no. Yo era el único que nunca tuve mote.
Toca pasa. ¿Y nunca? ¿No te pasa a veces que decías, pasa algo?
Sí, a ver, a mí me molaba que cuando alguien decía Alejo, yo sabía que era mí. No, claro. no es como es que se llama Pedro, que puede haber tres en la sala.
Es verdad,
¿no?
Que tiene buen nombre.
A mí eso me molaba. Pero por otro lado, todos tenían mote y yo siempre pensaba, joder, a mí nadie me pone un mote. También requiere una energía y una dedicación, no pensar en un mote. Nadie ha pensado en un mote para mí, a lo mejor es que no les importo.
Sí, porque hay que tener como mucha personalidad y energía y a lo mejor no estoy aportando al grupo nada.
No creas que te hace falta, que a mí lo de la chus viene de chustas y yo no, o sea, no es un mote que no me pusieron mis amigos, porque simplemente porque hacían eso ellos, no por otra cosa.
Pero a mí me gustaba, por ejemplo, en todos los grupos de amigos que yo conocía en Valladolid, había uno que era el chino. Y no tenía nada que ver.
Pero eso en todas partes. De hecho, yo, mi generación, siempre decíamos que si algún día te adentras en un barrio que no es el tuyo y que hay peligro y que de repente vienen 3 o 4 a meterte miedo, tú tienes que decir siempre que eres amigo del chino.
Ya está.
En todos los barrios hay uno que es el chino y es uno peligroso.
Sí, eso es. Y siempre está bien relacionado y es peligroso, pero se suele llevar bien con todo el mundo. Porque el chino es mote de persona que se lleva bien con la gente.
Tal cual. Oye, la película se ha rodado en localizaciones muy bonitas, como la Plaza de la Virgen Blanca, o la Catedral Vieja de Vitoria, o el Barrio de las Letras y el Instituto Cervantes de Madrid. ¿Ha habido algún sitio que te haya guardado tú en plan en tu lista de favoritos de tengo que volver aquí? Porque es que esto me ha encantado.
Sí, el Instituto Cervantes de Madrid.
Pues si creo que tenemos ahí, yo nunca he entrado.
Yo no había entrado nunca, de hecho, sinceramente, ni conocía muy bien su existencia y cuando fui a verlo flipé, la verdad, porque en realidad es el antiguo Banco Central. Un banco que ya no existe desde hace muchos años, que se fusionó sabe Dios cuándo. Y es un banco.
Con la caja rural de no sé dónde, que luego con el banco de no sé qué.
Claro, no, pero esto era un banco de gente de pasta.
Sí.
Un banco poderoso. Y entras, y claro, como lo convirtieron en instituto, no lo han reformado y está como estaba, con sus mármoles.
Con las cajas así.
Sus oros, es todo como muy grandioso. Y luego bajas a la bóveda y es una caja de película.
Ay.
O sea, es una puerta redonda que tiene 2 metros de ancho, que para abrirla tiene que venir 10.
Pero eso puede, podemos ir en plan
se
la gente.
Se puede visitar, sí, sí, pues se puede visitar. De hecho, las cajas, lo que eran las cajas donde guardaban los oros antes, las personas con dinero, ahora el Instituto Cervantes lo ha reconvertido en patrimonio cultural. Y está repartiendo cajas entre personas que considera dignas, ¿vale? Pues algunas ya no están. Pues hay una caja de Federico García Lorca con lo que queda de sus obras. Hay una caja de Almodóvar, por ejemplo, donde él ha metido pues, las que considera sus mejores películas. Y hay algunas que
y unas gafas de sol.
Sí, tú puedes meter tus gafas de sol si quieres. De hecho, algunas se hicieron, entiendo que porque el autor ya no está vivo, con fecha de apertura.
¡Qué guay!
Pero esto se va a abrir dentro de 30 años.
Claro, que quieres.
Cuando se abra, veremos lo que hay dentro.
O sea, como una cápsula del tiempo, totalmente. Sí, sí, allá, sí. Oye, no tenía ni idea. Me encantan ese tipo de cosas.
Te gusta como plan, ¿verdad?
Me encanta. Ya estamos, totalmente, sí.
Ya estamos quedando. Unai, tu personaje se ve inmerso en el mundo de la bibliofilia, de gente que paga muchísimo dinero por ediciones rarísimas. Y estuvo aquí en el programa Martín Urrutia.
Sí.
Que también aparece en la película. Y nos contó sobre ti que, aunque no coincidisteis en el rodaje, le llegó que te habías metido mucho en el tema de los libros y de todo.
Es que me flipó. Fíjate, a ver, que soy actor, que amo la literatura, que llevo leyendo toda mi vida, y había muchísimas cosas que no sabía, súper interesantes. En esta peli el eje fundamental es un libro negro de las horas, que se llama, que yo no sabía ni lo que era. Resulta que son auténticas joyas, son, en la Edad Media eran las joyas, hoy día pues pueden ser a lo mejor los Lamborghinis y cosas así, pero en la Edad Media, más que el oro y que todo esto, eran los libros negros de horas. De hecho, existen 7 y solo se sabe de 3. ¿Vale? Y costaban más o menos lo mismo que un castillo.
Madre mía.
Por cómo se elaboraban. Que os cuento un poquito, si queréis.
Costaban lo mismo que un castillo, o sea, ya en la época.
Sí, 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 en la época.
Es que, y no, lo que cuesta que, ahora una casa, claro, un piso.
Elaborar un libro negro de horas es una salvajada, porque realmente lo que hay dentro no le importa a nadie. Lo de las horas viene porque lo que hay dentro son horas para rezar. Y rezos. Ya. Los rezos que tienes que hacer, o sea, que no le importa a nadie. Pero estos libros se los regalaban los reyes o futuros reyes a las reinas cuando se iban a casar. Entonces, para elaborar un libro negro de horas, como no se hacían con pergamino. El pergamino es piel y habitualmente se utiliza para las tapas de los libros. Sí. Pero si tú quieres hacer pergamino para que sea páginas, tiene que ser muy, muy fino. Entonces, la piel tan fina, esto es un poco heavy lo que voy a decir, ¿vale? Pero la piel tan fina solo se puede sacar de corderos o de vacas antes de nacer.
¿Qué?
Vaya. ¿Vale? Entonces. Vale,
pero que me decía que ibas a decir bebés humanos y me asustaba. No, bueno. Vale.
Bueno, es que yo soy animalista. Y me duele mucho.
No, a mí también me duele, pero estaba ya en otro lugar. Estaba ya en un podcast de miedo. Vale. Da mal rollo también.
Porque además, para o sea, te tenías que matar a la madre,
claro,
sacar el feto y de ahí hacer el pergamino, y de cada uno te salían 2 páginas. Dos páginas. Claro, primero tienes que matar a todos los animales de la comarca para sacar 200 páginas, eso para empezar. Y luego es un libro negro, el pigmento negro se saca de unas burbujitas que se forman en los robles con la resina. Tienes que tirar el bosque entero abajo para que te salgan 40 gramos de pigmento negro. Y bueno, así podría seguir toda la mañana con lo complicado que es hacer un libro negro de horas.
Vamos a hacer una paradita, vamos a escuchar una canción, Beautiful Things, de Benson Boone, y ahora volvemos con Alejo, que estábamos aquí ya.
No, pero no vas a seguir contando, ahora lo resumimos.
Ahora seguimos. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM. ¿Y podré mantener mis impulsos de gritar de la emoción? Pues no prometo nada, porque está aquí Alejo Saura.
Bueno, ya hemos dicho que vamos a poner pasta entre los tres y hemos pujado en una subasta por una primera edición de la Biblia. No será para tanto.
No
costará tanto. Bueno, además de estar tú en la película y estar Martín Urrutia, también aparecen en el film Maggie Cibantos, Natalia Rodríguez, Natalia Millán. ¿Cómo ha sido trabajar con ellas?
Fantástico.
¿Os habéis hecho un club de lectura?
Pues sí, más o menos.
¿Sí? Sí.
Oye, qué divertido. Me gusta. Me encanta.
No lo hemos hecho. No, pero ha sido fantástico. A mí las Natalias me parecen maravillosas. Con Maggie ya había trabajado y nos conocemos y tenemos muy buen rollo, pero con las Natalias ha sido maravilloso, maravilloso. Con Natalia Millán además tenía ganas de trabajar desde hace como 15 años, desde que la vi en teatro la primera vez, que es una pedazo de actriz.
Es la mejor.
Y además tenemos una secuencia que es de las más emotivas que yo he hecho en mi vida, hacia el final de la película, que es preciosa y que desde que te guardas con mucho cariño para toda tu vida.
Que te das cuenta el mismo día que ruedas una escena así, tú ya te vas a casa diciendo, qué bien, esto ha quedado increíble seguro.
Te das cuenta mientras la estás rodando.
Joder, fíjate.
Sí, mientras la estás rodando te das cuenta.
Mientras, si estáis hablando, sí, teniendo el diálogo, sí, y, tú te, y claro, porque estás
sintiéndolo. Sí, porque se produce una magia, se produce algo muy bonito, ¿no? Es como, yo no canto, pero hice un musical hace unos años y tuve que cantar una canción y fue muy difícil para mí y descubrí el momento que nunca lo había descubierto, cuando afinas, ¿no? Cuando tú cantas el mismo tono que es el que está cantando,
sí,
la otra persona, ahí hay como un choquecito, ¿no? Yo no lo conocía hasta ese momento.
Una conexión de
Hay como un boom,
claro,
una vibración, ¿no? Pues aquí pasaba un poco lo mismo. Te das cuenta, cuando la secuencia está trascendiendo, se nota.
Oye, que dicen corten y os miráis y decís,
sí,
otra,
sí,
y tú, ¿no?
Sí, no, y sabes que no van a decir otra.
Eso sí queda
bueno.
De hecho,
hay veces, normalmente en esos casos, el director lo pregunta, no lo dice.
Claro, en plan, creéis que...
Por mí está, ¿hacemos otra?
Y tú, pues,
y si nadie dice nada, dices, buena.
Maravilla. Oye, okay, crack, que en el libro Negro de las Horas es una adaptación de la novela escrita, como habéis dicho, por Eva García Sáenz, de Urturi. Ella estaba muy involucrada en la película, ha estado muy encima de cómo se están haciendo las cosas. ¿Habéis tenido contacto para preguntarle cositas?
Sí, he tenido la ocasión de, además de quedar con ella a solas, de hacerle todas las preguntas.
Alejo es un estudiado, el tío.
Le pegué una taladrada.
Es un erudito.
Es un erudito. El tío se prepara.
Quedé con ella para comer y no la dejé comer.
Como una cita de perder y de plan, bueno, ¿crees que...? Pero entonces un ay.
Y luego encima vino un día a vernos al rodaje, le pedimos que hiciera un cameo y le pegué una hostia.
No, ¿cómo?
Pero bueno.
Sí, porque bueno, es que justo vino el día que teníamos una persecución en la Cuesta Moyano, en la Feria del Libro en Madrid, y entonces pues yo tenía que perseguir a una persona y chocarme con ella. Y entonces, pues claro, ella no es actriz, entonces le pusieron una marca, pero en una de las tomas que hicimos se adelantó un poquito de la marca.
Ay,
y
pobrecita.
Entonces yo me choqué con ella más de lo que debía.
Le metiste un meco.
Y le
metiste,
sí, repetimos, le metí, dijo, un viaje. En plan, yo por mí creo que está, ¿no? Sí. No, estoy sangrando, en plan.
Ahí solo se le preguntó a ella.
Pobre mía.
Bueno, tanto en la novela que adaptáis como la saga, porque es una saga de libros, el personaje de Kraken tiene mucho éxito. ¿Esto te da algo de presión a la hora de interpretarlo?
No, al revés, te da herramientas. Te da herramientas, claro. Porque es lo que decía antes, cuando haces un thriller, además eres un policía y estás investigando, en lo que se centra el guión es en la investigación en sí. Entonces cuesta mucho sacar cosas que meter al personaje para que el personaje tenga el carisma que quieres y, bueno, pues las características que te han pedido. En este caso al tío le pasan un montón de cosas. O sea, él ya viene de una situación muy tormentosa. Se ha retirado de la policía, está enseñando a perfiladores de la academia porque le han ocurrido cosas terribles. Y
claro,
él,
porque este sería, para que nos entendamos, el cuarto libro de la saga.
Libro, la segunda trilogía. Se divide en dos trilogías.
Vale.
Esta es la segunda trilogía y es el primer libro de la segunda, que es el cuarto.
Vale.
Como Star Wars.
Vale, sí,
idea,
vale.
Más o menos.
Sí, episodio 4.
Exactamente, el episodio 4. Y él no quiere ser investigador más. En principio lleva una vida tranquila y retirado. Lo que pasa es que esto le pasa un poco por encima porque le atañe personalmente. O sea, de repente empieza a descubrir cosas sobre sí mismo y sobre su vida y sobre su pasado de las que no tenía ni idea, cosas muy heavy. Y se ve obligado a entrar en la movida sin quererlo.
Nada mejor que un policía traumatizado, o sea, del pasado.
Chaval,
ya estoy tan dentro, vamos.
Y encima, hecho por Alejo, que te voy a decir, eres un fricardo de la interpretación, sí. Entonces, cosas, ahí es donde se nota que te gusta tu trabajo, porque cosas que cualquier otro diría, ay, la leche,
ay,
que
mi
le
madre.
Pasan cuántas capas hay aquí. Bueno, a ver, que entra por la puerta y pega un tiro. Y tú, en lugar de eso, es como, y le pasa esto, y le pasa lo otro, y luego hay una escena muy complicada, que tal, no sé qué, y te encae. Y cuanto más difícil, más te gusta.
Es maravilloso.
Mola
claro
más,
que sí.
Oye,
más. La anterior película adaptada adaptaba el primer libro de la saga, pero ahora adaptáis el cuarto. Ya has dejado caer al equipo, que te veo yo a ti, que sí, que puede ser que te llamen para el resto de entregas. En plan, yo quiero estar en todas las entregas que vengan por ahí.
Sí, claro. Hombre, es que yo mi misión ahora mismo en la vida es que esta película la vea mucha gente para que hagamos la siguiente.
Hombre, claro.
Puede verla, ¿sabes?, muchísima gente.
Que además, también no solo por hacerla en sí, que está muy guay, sino porque que ya está publicada, no es ningún spoiler, la siguiente casi todo transcurre en Venecia.
Ah, amigo, tú lo que quieres es viajar, claro.
Claro, claro.
Mira. Claro. Hombre, que sí. El Kraken de Erasmus. Claro que sí. Bueno, tenemos un jueguito preparado para Alejos Auras. Tenemos un jueguito.
Vamos a jugar.
Tu personaje en la película se ve metido en todo este mundo de los libros incunables y las ediciones hiper exclusivas. Así que te proponemos el siguiente juego. Te iremos proponiendo libros y voy girando el guión para que no puedas leer la respuesta.
Ala, eso no mola.
Y tú tienes que adivinar cuál ha llegado a venderse por un precio más alto.
Venga.
¿Estás preparado?
Sí.
Venga, pues empezamos.
Venga, vale. ¿El Hobbit o El Señor de los Anillos?
Pues la respuesta lógica es El Señor de los Anillos, así que voy a decir El Hobbit.
¿El Hobbit? Efectivamente, no es correcta, ¿no?
No es correcta.
Ah, El Señor de los Anillos, es verdad.
El Señor de los Anillos es la correcta.
No sé leer, perdona.
Claro,
es verdad.
Pues era la lógica entonces.
El Hobbit se vendió por 49.000 euros y El Señor de los Anillos 347.000 euros.
Pero porque era una edición...
Pues sería...
Para que dio Tolkien a mano o algo así.
Edición hecha por él en dos servilletas.
Exactamente.
Porque a él en dos servilletas le cabe porque Tolkien tiene letra muy chica. Vamos con la última, que nos quedamos sin tiempo. Voy corriendo. ¿El Quijote o la Celestina?
El Quijote. Tiene que ser El Quijote.
Y la respuesta correcta es...
¡El Quijote!
¡Claro!
Aquí sí, El Quijote... Bueno, la Celestina, 45.000 euros. El Quijote, 500.000 de euros.
Poco me parece.
Poco me parece. Totalmente.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, Alejo.
Y sin libros.
Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer.
Por favor, todo el mundo, 24 de abril, Kraken, el libro negro de las horas. No las perdáis porque es un peliculón. Totalmente. Y tiene toda la pinta de que va a ser una saga. O sea que empezad a verla cuanto antes, por favor. Y nada, que está a tu casa cuando quieras.
Ah, pues os tomo la palabra.
Hombre, la segunda parte en Venecia ya te digo yo que vienes aquí a contar, ¿no? Que menos. Muchísimas gracias, Alejo.
Muchas gracias.
Y nosotros un descansito y ahora seguimos en Cuerpos Especiales. Cuerpos